1 de la tarde, 10 minutos, empieza la tertulia de mujeres. Hoy con Sonia Crespo. Ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallada, un placer.
Como siempre también, hoy nos acompaña Teresa Pardo, es delegada territorial de Justicia. Teresa, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña la periodista especialista en temas judiciales, Marta Álvarez. Marta, bienvenida.
Hola, buenos días a todos y todas.
Y Leticia Tebul, ella es nuestra abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, en fin. Leti, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas.
Y presidenta de la Asociación para la Defensa de la Imagen Pública
de las Mujeres.
No hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo. ¿Esto quién lo ha podido decir?
Bueno, sabemos que es el presidente Moreno Bonilla.
Bueno, pues lo ha dicho exacto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras dos semanas de la crisis del cribado del cáncer de mama y a 8 meses de las elecciones autonómicas, la estrategia del gobierno andaluz pues se va a centrar en la sanidad. Entre otras cosas, el gobierno ya ha anunciado que la partida de la Consejería de Salud en los presupuestos del año que viene, de 2026, será de 16.000 millones de euros, la partida más importante de la historia. Por lo pronto, la Junta ha puesto en marcha un plan de acción de 101 millones de euros que conlleva la contratación de más de 700 profesionales, desde médicos y enfermeros hasta técnicos, administrativos, informáticos. Y el objetivo es mejorar la detección precoz del cáncer, reducir los tiempos de diagnóstico y garantizar una atención, dicen, más clara y cercana a los pacientes. Y estamos hablando del cribado de mama, de colon y de cáncer de cuello de útero. ¿Quién va a estar al frente de la sanidad a partir de ahora? Pues un perfil absolutamente político, no sanitario como hasta ahora. Se trata de Antonio Sanz, un perfil político para lidiar, claro, con este marrón.
Y somos un gobierno que reacciona, somos un gobierno que ofrece respuestas, somos un gobierno que ofrece seguridad y somos un gobierno que ofrece y quiere trabajar por generar toda la confianza de todos los andaluces en nuestro sistema público sanitario.
En ese plan de acción para mejorar y ampliar los cribados de cáncer se necesita personal, claro. ¿Cómo lo van a hacer si el gobierno andaluz siempre nos ha dicho que es que no contrataban a más médicos porque no había médicos? ¿Cómo lo van a conseguir?
Vamos a incrementar los recursos profesionales con nuevas contrataciones que consoliden las plantillas estables y vamos a potenciar la actividad de los equipos existentes con autoconciertos, con incentivos por actividad, con incentivos que reconozcan el esfuerzo adicional del personal y resulten atractivos.
El nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, del que hablaremos ahora concretamente de ese perfil, ¿no? Pues ha sido elegido por su capacidad, dice Juanma Moreno, de su capacidad de trabajo, de gestión, de diálogo, y le ha pedido el presidente que convoque una comisión de expertos para empezar ya a trabajar en un nuevo modelo de gestión. Al final resulta que no va a ser un problema de poner dineros encima de la mesa, que dinero y millones en sanidad se ponen una barbaridad, sino al final va a ser un problema de gestión. El no hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo. Teresa Pardo, ¿se está reconociendo que se podían mejorar las cosas?
Es que siempre se pueden mejorar las cosas, Mónica. Es que lo que ha pasado ha sido un error que evidentemente este gobierno y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reconocido, ha dado la cara y ha cogido el temón. Yo sé que a esto no estamos, desgraciadamente, acostumbrados los españoles ni los andaluces, y no me voy a meter en temas porque sé que tendremos tertulia para hacerlo, pero evidentemente cuando hay un error, se detecta un error, hay que coger el timón y solventarlo y solucionarlo. Y es lo que se está haciendo, trabajando para solucionar un problema. Un problema que se ha detectado y que posiblemente, para evitar que puedan surgir otros, se ha hecho un plan de choque que ayer se llevó al Consejo de Gobierno, también no solamente para el de mama, sino también para el de colon y para el de útero. Ayer estuve yo en otro programa de televisión y precisamente habló el presidente del Consejo Andaluz de Médicos, es decir, el representante máximo de los médicos en este ámbito, de los sanitarios, y dijo que las cosas se estaban haciendo como se tienen que hacer. ¿Cómo se tienen que hacer? Con diálogo, con transparencia, con humildad, para reconocer, como hizo el presidente, yo creo que esa frase es detectable a una persona humilde, con la generosidad de hacerlo con el diálogo de todos, sanitarios, sindicatos y profesionales, y sobre todo con la empatía, que creo que ha quedado ya de manifiesto, de no solamente esto y lo demás, sino además diciendo que evidentemente no se ha conseguido esa parte en la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad es nuestra joya de la corona. El dinero, evidentemente los presupuestos son finitos. Desde un primer momento el principal o la principal preocupación y en este caso ocupación del gobierno de Juanma Moreno ha sido la sanidad, la educación, la dependencia por este orden. Y creo que es una muestra más de que hay que seguir trabajando, porque cuando hay un error hay que solucionarlo. Lo que a mí no me gusta, me siento muy distante con esto y con esto ya acabo la primera intervención, es esta confrontación que se está haciendo, por una sencilla razón, porque las mujeres merecemos tener fe en un sistema que siempre ha funcionado. Y que haya un error, a mí me dolería mucho, me siento muy distante de esa política, que perdamos la fe en un sistema que funciona tan bien, con unos profesionales tan buenos y que quizás sea de los mejores de Europa.
Sonia, tú has estado en gabinete de prensa de un partido político, del Partido Popular, hace unos años, y sabes lo complicado que es gestionar una crisis así, porque claro, hagas lo que hagas o digas lo que digas, es que es muy complicado. No hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo. Suena a reconocer que todas las críticas de los últimos 7 años estaban justificadas. Pero claro, si sales en plan altanero, también no, es un problema. ¿Cómo se gestiona esto, ¿no?
Yo creo que lo que quiere decir es, no hemos podido reconstruir, es, hemos heredado lo que hemos heredado, hemos intentado pues solucionar, solventar, mejorar, y todavía nos queda mucho por hacer. Yo no lo hubiera dicho, yo no sé quién se lo ha aconsejado, si eso ha salido de su cosecha, yo no lo hubiera dicho, porque creo que son temas, este y muchos otros, ahí coincido con Teresa, violencia de género, en fin, muchos temas en los que no debería haber esa confrontación política. Dicho lo cual, salió, creo que fue acertado que saliese rápido, él pidiera disculpas como ser humano, presidente de la Junta, pero ser humano. Pero yo echo en falta, Teresa, la verdad, unas explicaciones más técnicas. Creo que no es el momento ahora del plan de choque, porque da la sensación, mira, yo te lo digo con conversación con mi marido, que no se dedica a esto ni nada de... Da la sensación, y aparte ya no solo la mamá, sino el cribado, el colo, me decía, ostras, que he ido al centro de salud 3 veces porque no me dieron los resultados de la prueba del cáncer de colon y he recibido un mensaje, un SMS en el móvil hoy. ¿Que es malo que te manden un SMS recordándote qué tal, qué tienes que hacer? No, pero hombre, canta mucho que sea justo ahora con esta polémica. Coincido contigo en que tampoco debemos trasladar a las mujeres, porque bastante nerviosismo tienen ya las de nuestra quinta, las de los 50 y los 51 años. ¿Por qué? Porque es a los 51, a los 50, cuando la Junta contacta contigo para iniciar estos programas, estos protocolos de prevención. A mí me pasó el año pasado y afortunadamente el protocolo, como a la inmensa mayoría, nadie duda el error monumental y lo lamentable de lo que ha ocurrido. Las 2.000 mujeres, se está hablando que pueden ser 3.000, las que sean, muchísimas, lamentable y, en fin, tremendo, pero es una pequeña parte, funciona lo normal, lo habitual, y la mayoría ha funcionado bien el protocolo. A mí me funcionó, me llamaron de mi centro de salud, de tu pueblo, no tienes que irte a Málaga capital, como he explicado, en cualquier lugar de Andalucía, me hicieron las primeras pruebas, tal, y al poquito tiempo recibí una carta de estas que se te cae. No te lo decían, pero recibí una carta en la que me mandaban para el clínico. Por haceros el cuento corto, te meten, intentan no meterte el miedo en el cuerpo, pero tú dices, uy, y fue rápido. Fueron unas semanas en las que las mujeres, a mí no me llegaba la camisa, pero fui allí, en el clínico, todo, sanidad pública. No, te hacen otro tipo de prueba, porque tampoco, eso es otro tema. Las mujeres están... algunas ya nerviosas, con incertidumbre, yéndose a centros privados, pidiendo citas para radiografía, para pruebas, y no es conveniente porque recientemente, ojo con este tipo de cosas, y hay que tranquilizar a las mujeres. Entiendo que la situación es tan, en fin, la incertidumbre pues genera este tipo de dudas. No, es una, sobre todo es manual, son unas profesionales, era una doctora fundamentalmente y una ecografía, ya no te vuelven a meter y muchísimo rato hasta que descartaron y ya sigue el protocolo en el que en vez de verte cada año, pues te tienen que ver menos tiempo. A mí me está funcionando perfectamente, gracias a Dios, y es la mayoría. Esto es un lamentablísimo error y creo que eso hay que dejarlo claro.
Marta.
Pues, a ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Teresa, salvo una cosa. Yo sí creo que él ha sido humilde y certero reconociendo este fallo. ¿Por qué? Porque al final una de las cosas que más nos hartan son las mentiras. Y el ciudadano ve, las ciudadanas vemos las cosas que ocurren en todos los temas que has citado, sobre todo en las mujeres. Se ve la realidad. Si vemos un fallo y se niega ese fallo, el mosqueo es mayor. Entonces yo agradezco que un político salga con esa humildad que decíais antes y que diga, reconozco que esto ha sido un fallo y un error. Y un error que sabe que eso se va a utilizar como munición contra él en tiempo de descuento de cara a las próximas elecciones, por supuesto. Y esa es la pena que tenemos hoy en día, que todos los problemas que estamos padeciendo, más graves, menos graves, se utilizan como estrategia política, como munición de batalla, para socavar al adversario, para minarle. Y yo creo que ya es hora de que pongamos el foco, o que los políticos
pongan
el foco.
Pero no tenía otra opción, Marta. ¿Cómo no iba a reconocer el error?
Hombre, podía haber salido con soberbia, con vanidad, echando balones fuera y culpando a otros.
Ha dejado caer la herencia.
Y ha habido una dimisión, que también debe ser habitual en estos casos, pero que también hoy en día la palabra dimisión es como, ostras, alguien dimite, ¿sabes? Porque ante muchísimas situaciones de gran envergadura, la palabra dimisión brilla por su ausencia.
Pero nos tenemos que conformar con la dimisión de la consejera y ya está. Por ejemplo, al margen de lo que vaya saliendo dentro de unos días, si van a ser más mujeres o no, de momento, según el gobierno andaluz, el 90% de los casos está en un hospital. Y claro, yo he hablado con una persona muy del sector sanitario, bastante cualificada, dice, ya, cuando el 90% está en un hospital, hay que ver a ese jefe de radiología, que son los radiólogos lo que hacen el informe. O sea, la eco y la mamografía te la hace un técnico, pero después quien hace el estudio y dice, esa señora descartado ningún tipo de cáncer, o sí, o tenemos duda, hay que repetirle, es un radiólogo. El jefe de radiología de un hospital donde el 90% de los casos están ahí, oye, habrá que ver ese señor cómo han hecho esos radiólogos el trabajo. Y el señor o señora, es que creo que es un señor, por eso hablo. El director de ese, el gerente de ese hospital. O sea, solamente nos conformamos con la consejera, porque cuando tú hablas con alguien, con un experto, por ejemplo, vamos a escuchar a Emilio Alba, que es el director de unidad de oncología médica del Hospital Regional y del Clínico de Málaga, es toda una eminencia en el mundo de la oncología, Emilio Alba. Hemos hablado con él hace unos minutitos y nos decía, ojo, el protocolo de cribado, el protocolo funciona, el protocolo está bien. Ahora, hay retrasos que no están justificados.
Si a una mujer con una lesión no concluyente o una imagen no concluyente se le cita un mes después y en ese momento se le dice y se hace la exploración, habitualmente no hay problemas. Claro, si esto ocurre 8 o 9 meses después, entiendo que alguien se pueda sentir inquieto y que la cosa no ha funcionado bien. El problema ha sido los retrasos.
Los retrasos, y si el 90% están en un hospital concreto, a lo mejor habría que mirar un poquito más de responsabilidades, ¿no? Digo yo, pregunto esto.
Yo creo, primero voy a rescatar, me alegra intervenir después del doctor Alba, ¿vale? En fin, por muchas razones. Pero me parece, además, delimitar solo esta crisis en un tema político estrictamente y que la gente está confrontando, yo no creo que las asociaciones de mujeres como ASAMA y las correspondencias en las distintas provincias, cuando se manifiestan frente a la delegación de empleo, estén polarizando un tema. Es su tema, es muy importante y muy grave. Y me parece bien que salgan, igual que hay otros colectivos que salen a manifestarse, y siempre apoyaremos las reivindicaciones que además en este caso pues se han ido concretando como reales y realistas, porque claro, es que la cronología de esto, los tiempos informativos son muy rápidos, rapidísimos. Esto ha pasado hace que 2 semanas, 3 semanas. Bien, pues lo que tenemos por un lado es que primero eran 4 casos, luego no eran 4 casos, era un poquito más, pero solo en un hospital, luego resulta de que no se decía para no generar angustia, luego cuando ya nos ha generado más angustia, hemos dimitido, hemos cesado, hemos lo que sea, a la tercera consejera de salud que tiene el gobierno de Moreno Bonilla, y al final no es un problema en particular. Esto es, insiste, déjame que insista, un problema de modelo. Y rescato todas las intervenciones que he tenido siempre, porque además da la casualidad que Teresa Pardo como delegada del gobierno aquí en Málaga, en este caso de justicia, siempre venía con los datos de los presupuestos son los mayores y ¿dónde va? ¿Dónde va ese dinero? ¿Dónde va? Y yo repito en esta primera ronda las preguntas que hice. ¿Dónde va? ¿Cuál es el modelo del gobierno andaluz para la salud que yo necesito? Y otro mensaje que yo lanzo y que la gente tiene que estar oyendo es que ahora el modelo del Partido Popular es vas a tener la salud que puedas pagar, es que vas a tener la educación que puedas pagar y todo así, porque al final el problema es que no le han llegado los informes a los radiólogos, ha habido retraso, los conciertos no vuelcan las pruebas diagnósticas en el sistema Diraya, todavía no sabemos a nivel técnico muy bien qué ha pasado. Conocemos del hospital de Algeciras en relación al cribado de colon, ¿no? De lo que van lanzando los afectados, porque es que nadie está diciendo nada. Los afectados que se están
poniendo, Leticia,
y afectadas.
Las pruebas radiológicas se hicieron en centros públicos.
Y siguen.
No se hicieron en centros privados. Bien, sí. Es que yo creo que está muy bien las reivindicaciones que tú estás haciendo.
Pero de eso te hago una aclaración. Las pruebas... ecografía y mamografía te las pueden hacer en hospitales públicos o derivarte a un concertado. Pero el informe, los informes, te lo tiene que hacer un radiólogo de la pública.
Claro. Sí. O sea, venga de donde venga la prueba.
Pero vamos a ver
pero
si
el informe es...
Pero aún así estamos dando por hecho que las pruebas se han hecho en centros privados.
No, cuando hablo de privados son conciertos. A ver, la educación concertada es... concertada pública, aunque estés en un privado, pero a los efectos legales es una plaza pública. A mí la resonancia última que me hicieron en el Hospital El Ángel, que era con fondos públicos, me lo pagaban los impuestos porque me derivaron a las 9 y cuarto de la noche.
¿Todas las pruebas demandan sin
pues
centros
no, pues
públicos?
A ver, a mí el clínico, ya sabéis que es mi hospital de referencia y no llegué, pero espérate porque quiero dar el tercer paso del plan de choque. ¿Qué es lo que pasa con la contratación de personal? Es que yo quiero ver los contratos de los radiólogos. Es para el 30 de noviembre, el contrato es de un mes. O sea, es que volvemos a lo de siempre. Es que a día de hoy en el hospital regional, trabajadores y trabajadoras...
Creo que van a incentivarlos, claro, porque no pueden contratar a radiólogos, porque no hay radiólogos.
Bueno,
y el
no
que
hay.
Está en la privada, Leticia, el que está en la privada está cobrando, bueno, voy a hablar en boca de un experto, entre 150.000 y 200.000 euros. Un radiólogo en la privada. No van a dejar
pero
eso no, para irse a la pública. Los que hay en la pública tendrán que ser incentivados, porque nuevos es que
en
no
la
hay.
Pública tienes ese especialista en el hospital regional, no hay que irse muy lejos, el de aquí al ladito, que sigue firmando contratos mensuales a pesar de llevar 3 semanas o 4 semanas cada sábado, cada grupo de especialidades, haciendo el examen de la OPE en Sevilla. Y están firmando contratos mensuales. ¿Por qué se nos van los profesionales a la sanidad pública gallega, a la vasca, a la de Castilla o la Mancha, a la de Castilla León, incluso a Cataluña? ¿Cuántos ejemplos hemos puesto?
No es tanto
porque
el sueldo,
les ponen un contrato de 2 años con una itinerancia muy mínima en los servicios que los hacen mejores profesionales luego porque están trabajando en oncología, en pediatría, en cirugía, en preventiva, en infecciosos, yo qué sé, todas las especialidades que hay. Bueno, al final lo que hay es que tenemos más dinero que nunca, pero todo funciona peor que nunca, ¿no? Yo creo que esto cuando lo digo la gente sabe, la que nos está escuchando sabe a lo que me refiero.
Bueno, yo voy a intentar recoger un poco todo, ¿vale? Respecto a que lo que acaba de decir Sonia, ¿no? Que necesitamos conversaciones más técnicas. Aquí Leticia, no sé si es que se ha venido arriba, pero ha dado una serie de diagnósticos que yo todavía...
Si quieres ese lenguaje,
no, pero
yo me arranco no, y me pero... tiro al no me hables que me he venido arriba, porque entonces no vamos a coger el tonito de la conversación, va de variar.
Estamos dando por hecho unas afirmaciones.
Yo represento una asociación de mujeres que hemos tenido una asamblea extraordinaria porque nos han pedido ayuda a las compañeras de Asama y yo tengo que dar también voz a las que mujeres que participamos y nos relacionamos en el movimiento feminista y de salud.
Vamos
y
a
esto es
a
un tema de dinero. Pues si yo tengo una vehemencia defendiendo los derechos, no me digas que me está dando un brote, ¿vale?
Yo creo
ni que me he venido arriba, porque entonces vamos a hablar de cortisoles también. En fin, Teresa, estaba manteniendo una... Además, la semana pasada estuvo aquí Elisa Pérez de Siles, una mujer muy combativa, portavoz, como sabemos, una mujer muy combativa. Y tuvimos aquí este tema también. Y no se lío. ¿Por qué? Porque la
bueno,
no
cada
hace
día,
falta...
cada día venimos cada una de una forma
hombre,
distinta.
Hombre, no, ya,
también.
Pero que bueno, me diga que es que a... me he venido arriba, lo bueno, digo ya una... aquí, que el tolo no escucha, me ofende.
Hombre,
porque luego
estás.
Soy yo... lo que, bueno, Marta, lo que sea, pero lo que te vengo a decir que ahora está
abogada.
Más que justificado.
Venga,
porque
abogada.
Si yo estoy tranquilamente planteando mi argumento, letrada, no es porque me he venido
letrada
arriba.
Letrada se acaba su tiempo.
Vale,
Teresa.
Pues ahora me voy a venir arriba y no vamos a...
Cuando digo,
ahora, si has terminado ya...
No
sigo
sé,
exponiendo.
No voy a pensar.
Cuando digo que te has venido arriba en los diagnósticos, es que has dado una serie de diagnósticos de lo que está pasando que yo todavía no conozco.
Ni el gobierno
perdón,
nos
no,
lo da
si
después
gobierno,
de tres semanas.
El gobierno sí lo conocerá. Y entonces sí, retomo lo que estaba diciendo
pues,
con Sonia,
no
que no iba contigo.
Abogada.
Leticia, no iba contigo, iba con Sonia. Cuando ha dicho necesitamos un lenguaje más técnico, una conversación más técnica. Evidentemente, en la transparencia, que yo creo que es más que evidente este gobierno de Juanma Moreno, cuando se detecte el error, cuando se detecte el error o los errores que haya podido haber, yo no tengo la menor duda de que se dirán. Ahí es donde iba, que he dicho que te has venido arriba quizás en el diagnóstico que has dado de muchas precisiones que yo no conozco. Pero oye, si tú las conoces, me parece fenomenal. Y ahí enlazo con el tema que decía Mónica de los ceses. El presidente ha dicho que ha habido un cese, pero que no va a ser el único o no tiene por qué ser... tampoco, o no tiene por qué haber más ceses. Habrá que ver. El problema de modelo de gestión, ¿no? Que es lo que estaban comentando. Ya se anunció ayer, y además fue la primera petición que le hizo el presidente al nuevo consejero, a Sanz, la comisión de expertos. Una comisión de expertos de profesionales, no como el comité de expertos que teníamos cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Que ni siquiera asistía. Para que con el diálogo, el consenso con los pacientes, con los profesionales y con los sindicatos, Leticia, se pueda llegar a la mejor gestión del sistema sanitario, que es lo que yo creo que todos queremos en esta mesa, independientemente del color político que haya o que exista. Respecto a lo que se ha aportado o a lo que se ha dicho sobre los profesionales, también se dijo por el presidente, lo recuerdo aquí, que se iba a trabajar tardes, sábados, domingo y festivo. Y evidentemente, para eso hay que ser, primero, que sean voluntarios por los profesionales y después, segundo, pagarlo. Y de ahí, pues, el presupuesto. Que el plan de choque, que creo que es lo que discrepo con Sonia, que no se tenía que haber puesto en marcha ya, pues sí, yo creo que el plan de choque tenía que estar ya y a partir de ahí. Pero el plan de choque no solamente se refiere a lo económico, sino a lo humano, ¿no? Por lo que hemos dicho, ¿no? Ya todas las mujeres han sido llamadas, las mujeres van a tener la segunda prueba antes que acabe el mes de noviembre, y el humano, de poner más recursos humanos para que esto no vuelva a ocurrir. Que yo creo que al final es lo que queremos todas, y además todas, lo digo en femenino, en esta mesa, ¿no?
Sí, siendo sí. Positivos, esto va a servir, como cualquier crisis y como cualquier error, para ponerse las pilas y poner el foco precisamente en el problema. Con lo cual, lo que hay que hacer es mirar de aquí para adelante, porque vamos a seguir utilizando este tema, porque se utiliza este y otros.
Lo dice por
se
las
utiliza.
Familias, ¿no?
No. Ellas son las que menos lo utilizan. Ellas son las implicadas. No.
¿Quién menos lo utilizan?
¿Quién menos lo
son
utilizan?
Muy reivindicativas.
Ellas necesitan que se solucione su problema. Son las víctimas, como tú has dicho. El problema es la utilización que se hace de ellas, no por parte de ellas, obviamente.
O sea, son bobas
política.
Y son
no,
utilizadas.
Y todos los ciudadanos lo sabemos, que hoy en día es un rifirrafe político
queridas
continuo.
Queridas mujeres afectadas
problema.
De cáncer
no me manipules
de la
lo que estoy diciendo.
Sois
yo,
unas manipuladas.
Como mujer, no. Ellas no. Lo manipulan políticamente entre los partidos políticos. PSOE, Partido Popular.
¿Tú has escuchado
a
la presidenta de Asama?
En el Congreso, en las comunidades autónomas, en todas
te
partes.
Te recomiendo
en segundo
que
lugar,
escuches a Ángela Clavero
de Sevilla. Estos retrasos, lo que ha ocurrido
escúchala.
Aquí, que tú pones de manifiesto lo bien que funciona la sanidad en otras comunidades autónomas.
Ofrece mejores
la
contratos.
Mayor parte
es un hecho objetivo.
La mayor parte de los profesionales no se van ni a Cataluña, ni a Galicia,
no,
ni a,
por eso
se
está
van
el
a Irlanda,
hospital.
Se van a
el
otros
Hospital
países
del Mar, Marta,
de Europa,
está
no
ensuciéis
el debate.
Fuera
Leticia,
de España,
deja
de
terminar
andaluza,
a Marta.
Fuera
Leticia.
De España, las mejores condiciones para los profesionales sanitarios ahora mismo están fuera de España y es uno de los problemas endémicos que tenemos aquí. Como otro problema endémico, que no es de ahora, aunque se pone el foco, son los retrasos. El cáncer es una enfermedad tremenda. Pero yo llevo 20 años en este país con gobiernos de distintos colores en todas las comunidades autónomas quejándose la gente porque tiene un dolor de cadera una señora que no puede andar y su operación está prevista para dentro de 8 meses. O a alguien le sale un bulto o un grano, y te hablo de hace 15 años, 10, 9, 8 aquí en Madrid y en Valencia. Y resulta que no tiene revisión hasta dentro de muchísimo tiempo. Esto es algo endémico.
Pero Ana, tú no viniste el jueves pasado. ¿Cómo era?
No,
la profesora?
Yo creo que no.
Ana López.
Ana López, profesora de universidad, además en temas de sociología, hizo una reflexión muy interesante. Es decir, el tener que asumir que tienes que esperar per se dos años.
Fue Violeta Aragón. Violeta Aragón la que dijo eso.
Eso, que es verdad, porque no. la Ana hablaba de la desafección de los servicios públicos y el riesgo que suponía eso de la gente abrazar otro tipo de cuestiones porque no confiamos en el sistema.
No, yo no
y,
lo
Violeta,
asumo, ¿eh?
Y Violeta Aragón decía que en cierta medida en las conversaciones que solemos tener es como que podemos tolerar, aguantar o asumir que podemos tardar dos años en traumatología, pero que por lo menos para lo mollar, lo gordo, ¿no? Estábamos amparadas. Si tú te ponías malo de verdad, ahí estaba respondiendo el sistema. Bueno, pues el sistema no está respondiendo.
Pues lo hace
y
mucho.
No ha respondido en relación al cribado de cáncer, en relación a un pico de iceberg que ahora mismo, pues lo que se está... Hay que demarcar dónde ha estado el problema. Y el problema no es solo el fallo. O que haber querido modificar el enfoque a que si el protocolo, si era responsabilidad de una consejera que solo llevaba 16 meses en el puesto. Esto es que si tanto dinero tenemos, mejoremos las condiciones de los profesionales de la sanidad pública y hagamos los procesos.
Deja hablar a Sonia, por favor. Leticia, es que todas quieren hablar. Leticia, por favor, no, por favor.
Es que ha dicho Sanz una cosa interesante. Consolidar las plantillas estables.
Ahí va.
¿Qué es eso?
Pero vamos a
consolidar
ver.
Lenguaje político, del que no se
entiende. No, lenguaje político.
A ver,
no,
¿qué
vamos
es
a ver.
Eso?
Primero, Marta, no relativicemos esto, porque esto es gravísimo.
Sí, claro que es gravísimo.
Para los que votan al Partido Popular, a vos, al Partido Socialista Unida, es gravísimo.
Claro.
Y que pase esto es para estudiarlo y para analizarlo. Afortunadamente, yo ahí, es que discrepo, creo que hacemos un flaco favor a las mujeres creando una bola. Esto ha pasado fundamentalmente en un hospital y probablemente tenga una justificación y una explicación a lo mejor más simple y más sencilla o varias explicaciones. Es como si ahora de repente deja de emitirse COPE Málaga. Y es porque a lo mejor uno que pasaba por allí ha tirado de aquí. ¿Vale? Vamos a ver quién ha sido el que ha provocado que esto deje de emitir. ¿Qué ha pasado? Y voy a ir a lo que tú estás comentando. Yo recuerdo el anterior consejero de Presidencia, ¿os acordáis de Elías Bendodo? Recuerdo, y de hecho se metieron en esta casa porque las escuché, metiste tú ese corte de audio. Él explicaba, y ahí voy a lo que comentaba Leticia, en lo difícil que era consolidar y estabilizar, y es cierto, y lo admitía, es verdad que en aquel momento lo admitía como una situación heredada. Si vamos a seguir el Partido Popular avanzando y siempre haciendo alusión a lo que han heredado, pero lo heredaron. Pero es que se ve que se tarda, de esto sabes tú mucho más, Leticia, que eres una abogada laboralista. Hay que catalogar, hay que hacer nuevos puestos de trabajo, estabilizar los que existen. Y admitía ese carajal. Si probablemente ahora tiramos e investigamos y resulta que lo que se ha producido, el problema en radiología, el problema en ese hospital, es porque estaba Juan, después Pepita, después la otra, porque eso yo sé que es así. Todas lo sabemos. Tenemos amigos, conocidos, familia que se dedican a la sanidad pública andaluza, que vienen dos días al centro de salud de Cártama. Tres días, pero de nuestra edad, ¿eh? Y eso parece ser que es más difícil de solucionar de lo que creemos. Y luego ya podemos debatir si no sacan las plazas porque quieren favorecer a la privada o no. Si no sé qué, si no sé cuánto. Todo eso después, Leticia. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. Qué es lo que ha ocurrido para que en ese hospital en concreto, porque es un tema de gestión. No se trata de que tú le eches más dinero. Venga, vamos a echarle más dinero al Macarena, al Costa. Eso hubiera impedido que pasara lo que ha pasado. No lo sabemos.
Venga, exacto. Yo solamente quiero acabar con una, jamás en Andalucía, jamás hemos tenido tanta estabilización en todos los sentidos, incluso en justicia como se han tenido con el gobierno de Juanma Moreno. Y el cribado de mama a las mujeres es 100% público. Y lo quiero decir bien alto y bien fuerte, porque aquí se ha puesto en duda. 100% público. Ninguna mujer ha sido derivada a un centro concertado o privado para hacerse una mamografía. Ninguna. Es 100% público. Y esa es la apuesta por la sanidad, que algunos están intentando levantar la polvareda de que queremos privatizar, que no es cierto. Iba a decir algo que empieza por M y mi madre me escucha y me regañaría. No es cierto. Entonces, 100% el cribado de mama a las señoras y a las mujeres se nos hace en los centros públicos.
Oye, por cierto, Sonia, tú que analizas todo lo que ocurre en política, el hecho de que Antonio Sanz no era un hombre...
A mí me parece muy acertado, ¿eh?
La claro, porque también. Si pone, ¿quién aguanta esto? Tiene que ser un perfil muy político, que además acostumbrado a que le caiga la espalda, tú no pones a un médico al frente de la consejería con esto porque dice, ¿y a mí yo qué necesidad
tengo?
Y porque
a veces nos equivocamos. Vete a cualquier hospital público y privado. Tú tienes un director médico y un director, directora, o bien, que lo haya una mujer, Paula, y una gerente de otros temas. Y yo lo he escuchado que se la critica, que no sabe de salud, no sabe de sanidad. Si es que no hace falta. Si es que el problema de que se haya cometido estos errores y que no le haya llegado el resultado a las mujeres, el que les tenía que llegar, no es porque el médico, la enfermera, el celador, la celadora no estuviera capacitado. Es un problema, habrá que ver, pero es de gestión. Aparte de absoluta confianza de Juanma Moreno. Es una persona que le va a decir a Juanma Moreno lo que hay. Para bien o para mal, en la intimidad. Y Juanma Moreno yo lo tengo por una persona seria y responsable. Y un presidente serio y responsable, sensible con el tema del cáncer. Perdió a su padre de cáncer, lo ha visto cercano. Y Antonio Sanz va a ser una persona que le va a garantizar lo primero a él saber qué es lo que ha pasado. Otra cosa ya, como lo cuenten o lo dejen de contar. Pero él va a tener una información certera de lo que ha ocurrido ahí.
¿Ha dicho qué va a hacer con el viceconsejero?
No. Ah, bueno, no lo sé,
Seguiremos hablando de este tema y de esos 8 meses que quedan hasta las elecciones autonómicas, a ver cómo se sigue gestionando este asunto. El Ayuntamiento de Málaga ha decidido destinar 86 millones y medio de euros del remanente de tesorería a reducir deuda municipal. El objetivo es rebajar el endeudamiento acumulado y liberar capacidad financiera para los próximos años. La pregunta que se puede hacer algún oyente es, bueno, si han sobrado, por así decirlo, 86 millones de euros, ¿por qué no lo dedican a hacer vivienda pública o a mejorar la movilidad? Más autobuses de la AMT. Otros, además, otra pregunta, ¿no? Si sobran 86 millones del presupuesto de lo que habían diseñado en el ayuntamiento, a ver si no lo han podido gastar, no lo han sabido gastar, ¿eso es un fallo en la gestión? Pues yo os quiero llevar a la capital del Parlamento Europeo en Bruselas. Allí está el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde. Concejal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy brevemente, ¿qué hace el concejal allí?
No tiene nada que ver. El motivo de estar aquí nada tiene que ver con la pregunta, que gustoso la respondo. Aquí tiene que ver porque, bueno, se está produciendo pues se está desarrollando una gran asamblea de alcaldes y, bueno, y cargos públicos de municipios en lo que se llama el Gran Pacto de los Alcaldes en Europa, con la presencia también de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, ¿no?, Roberta Metsola, además de otros cargos importantes que son los que están definiendo, de alguna manera, pues los próximos años en ese marco financiero que los ayuntamientos también estamos esperanzados en tener capacidades adicionales para atender nuestras cuestiones.
Concejal, un remanente en deuda pública se refiere a la cantidad de dinero que sobra en un presupuesto tras haber cubierto todos los gastos y todas las obligaciones de ese periodo determinado, de ese año, ¿no? ¿Por qué tenemos un remanente? ¿Por qué nos sobran más de 86 millones de euros? ¿Hemos ingresado más de lo previsto o es que no hemos gastado todo lo que habíamos dicho que íbamos a gastar?
Bueno, vamos a hacer un matiz respecto a cuando introducía introducías el tema, Mónica, decía, el ayuntamiento ha decidido, yo cambiaría el
está
verbo
obligado.
Ha tenido, está obligado. Nosotros está no obligado. Si hubiera sido decisión del ayuntamiento, no habríamos amortizado estos 85 millones y ahora explicaré por qué. El remanente, para que lo entiendan los oyentes, viene a ser pues como la economía de una familia. Una economía familiar en un año pues espera tener una serie de ingresos y una serie de gastos. Nosotros hacemos nuestros presupuestos, que es una previsión todos los años de ingresos y gastos. Cuando o bien se ingresa algo más de lo que se preveyó, porque así hemos sido moderados en esa previsión de ingresos, o se gasta algo menos de lo que se preveyó gastar, pues evidentemente surge una diferencia positiva que queda ahorrada. Esto no es del año 2025. Esto se va produciendo año tras año y es como, por así decirlo, una pequeña mochila que se va haciendo un poquito más grande y que todos los años se recalcula y se ve cuánto es esa mochila que el ayuntamiento, que los ahorros se han venido reforzando todos los años. A diferencia de otras administraciones públicas, los ayuntamientos estamos obligados a cerrar en superávit. Eso quiere decir que no gastemos por encima de lo que vamos a ingresar, ¿no? A diferencia de otras, insisto, de otras administraciones. Es decir, con esta de medida lo que se está haciendo es, pues, directamente llevar a amortización de deuda un dinero que podríamos haber, como bien dices, utilizado en otros destinos que también lo necesitan, como el transporte público, como la movilidad, como la vivienda.
¿Y por qué no se hace, concejal?
Pues porque hay una, porque es la primera vez en la serie histórica de la ley de sostenibilidad financiera y que obliga a los ayuntamientos a funcionar con determinadas reglas, es la primera vez que no se permite a los ayuntamientos destinar al menos ese remanente a lo que fuera en un momento dado las inversiones financieramente sostenibles. Es decir, desde que tenemos la ley, esto existe tal cual, pero a los ayuntamientos que tenemos unos niveles de sostenibilidad económica, el ayuntamiento está muy muy poco endeudado. El ayuntamiento no llega ni al 40% de nivel de endeudamiento, cuando el 110 es el máximo legal, ¿vale? Bueno, pues cuando nosotros tenemos esa posibilidad de destinar este dinero a inversiones financieramente sostenibles, como otros años se ha permitido, este año ha sido el primero desde el año 2012 en el que el gobierno de España no atiende, por esa incapacidad de gobernar, de aprobar unos presupuestos, en el que no se nos permite el que nosotros podamos destinar, los ayuntamientos que estemos en mejor exposición económica, como es Málaga, en destinar ese dinero a inversiones financieramente sostenibles.
Concejal, a ver si yo, termino, concejal, yo creo que... un momento, a ver si yo lo he entendido. Sí. O sea, cuando decimos el gobierno central sigue prorrogando los presupuestos y no hay presupuestos nuevos, bueno, da igual, a mí me da igual, yo como ciudadano sigue estando... pues bueno, hay cosas que no da igual. Por ejemplo, como no hay un presupuesto aprobado en los presupuestos generales del Estado, pues entonces, desde el año 2012, que es la primera vez que ocurre, que el Ayuntamiento de Málaga, ese remanente que tiene, que podría dedicar a otra cosa como inversión, pues no lo puede dedicar a inversión, sino a quitarse deuda. O sea, bueno, el origen todavía... es no tener presupuestos generales del Estado.
Es eso y es peor que eso, porque aún no teniendo presupuesto, porque el presupuesto puede definir qué podemos hacer todos los ayuntamientos con ese remanente, debiera decirlo y debiera permitirse, como he hecho otras veces, las inversiones financieramente sostenibles. Pero como no existe presupuesto, sí existiría la posibilidad de crear una norma reglamentaria, un decreto ley, si funcionan a base de decreto ley. Si es que no hay otra cosa que haga este gobierno que aprobar decretos ley, pues un decreto ley que permitiera el que los ayuntamientos, para este tema, tuviéramos esa posibilidad, como siempre hemos tenido. ¿Y por qué no se hace? Aquí lo que quería terminar mi argumentación. Porque en la medida que los ayuntamientos, todos, sigamos en esa línea de dejarnos al cero el endeudamiento financiero, el gobierno de España, que no tiene límites legales a seguir endeudándose, pues va a seguir incrementando su deuda. Con lo cual, al final, cuando tenga que presentar los deberes el gobierno de España ante las autoridades europeas, algunas de ellas por aquí, por Bruselas, pues los números que presentarán serán mejores o peores, pero desde luego gracias a que los ayuntamientos se nos está obligando a pagar pues los platos rotos de un excesivo endeudamiento que mantiene el gobierno de España, ¿no? Esta es la realidad.
Por cierto, ¿cómo van los presupuestos municipales para 2026? ¿Los lleva mejor que la ministra María Jesús Montero o no?
Bueno, yo de seguro que lo llevamos bastante mejor.
Porque como no hay que negociar.
Hoy, con mayoría absoluta, ya ves.
Qué cómodo, ¿no?
Bueno, no, porque no. Y porque hay que remangarse y hay que ponerse a trabajar y presentar los presupuestos. Es que ni siquiera se ha cumplido con la obligación constitucional por parte del gobierno de España de presentar unos presupuestos y luego...
Pues, pero los municipales, concejal, los municipales, ¿cuándo vamos a conocer...?
Los municipales estamos trabajando para que, como siempre suele ser, a finales de octubre, principios de noviembre, poder tener ya el esquema de lo que vamos a hacer para el año 2026. Con una dificultad, querida Mónica, tenemos el mismo problema de siempre, que estamos elaborando los ayuntamientos un presupuesto sin saber cuáles son las previsiones que el gobierno de España debe de anunciarnos respecto a las transferencias que tiene que hacernos, respecto al techo de gastos, respecto a el uso de los remanentes, respecto a todo lo que el gobierno de España pues está obligado a hacer. Como no hay negociación, como no se sabe nada, pues trabajamos los ayuntamientos a ciegas, tratando de hacer unas previsiones pues muy moderadas, no vaya a ser que luego el gobierno nos sorprenda con a mitad de partido con un problema adicional, ¿no? Y esa es la realidad. Pero bueno, nosotros, como tenemos que hacer, pues volveremos a aprobar unos presupuestos y volveremos a sacar, a poner en marcha todas las inversiones y todas las capacidades que tiene que un presupuesto poner encima de la mesa cada año.
Concejal, a esta hora, 1:50, 50 minutos, muchísimas gracias por salir de esa reunión en el Parlamento Europeo, allí en Bruselas, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde. Concejal, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. El 40% de endeudamiento tiene solamente el Ayuntamiento de Málaga. No endeudarse, o bueno, en este caso que le están obligando a quitarse deuda, ¿no? Pero en general, que una administración tenga poquita deuda, ¿es bueno o es malo?
Bueno, no.
Yo creo que para todos los ciudadanos, que al final el erario público, lo que estamos haciendo los cargos públicos, los políticos, es gestionar. Entonces, esa gestión, evidentemente, cuando las cuentas salen en casa, siempre tiene que ser positivo, ¿no? No se me ocurriría a mí decir en ningún momento que sí.
Bueno, pero si tenemos el margen hasta el 110, a lo mejor hay oyentes que dirán, vamos a tirar un poquito más de banco, que tenemos margen de pedir dinero y de hacer más cosas,
bueno,
en la ciudad.
Yo, si te hablo, por ejemplo, de lo que puede hacer la Junta de Andalucía, que ahora mismo es lo que opero yo, evidentemente, cuando hay alguna situación desgraciada, como puede ser pues una catástrofe, una emergencia y demás, esta mochilita va bien, ¿eh? O sea, vamos a ser un poco sensatos con el dinero que es del pueblo y que nosotros gestionamos. Creo que hay que hacerlo de una manera, por lo menos, más objetiva, más rigurosa y más responsable.
Yo sé que Mónica está pensando, seguro, y muchos oyentes y muchas oyentes, pero por ejemplo, el problemón de la vivienda. Pero es que también hay que recordarle a la ciudadanía que no es responsabilidad del ayuntamiento, no es responsabilidad de las corporaciones municipales. Pueden hacer cosas, de hecho lo hacen, con el Instituto Municipal de la Vivienda, que hemos de decir que hace mucho. El Ayuntamiento de Málaga, precisamente, hace mucho en materia de vivienda, a pesar de que no son sus competencias. Y que tampoco, en fin, que no caigamos en la demagogia. Yo también pienso que, aunque tengamos un 110%, tenemos margen. Oye, pues si se debe menos, pues mejor, ¿no? Demuestra que hay una buena gestión y no gastar por gastar tampoco.
Exacto. Yo he aprendido mucho con la intervención del concejal. Me ha abierto ojos a cosas que no sabía. Igual que dice el de la economía familiar, es que el endeudamiento, hay que devolverlo siempre. Es que, igual que una persona que tira de Visa y dice, uy, si yo tengo un límite en mi tarjeta de crédito hasta 2.000 euros, voy a seguir gastando. Y luego eso se hace bola y luego viene el problema. Entonces, lo que yo no sabía es que le viene tan bien al gobierno, que le viene así de estupendo, que los ayuntamientos no tengan deuda. En eso no había reparado yo, porque de cara luego a presentar él los informes económicos del país, pues le va a beneficiar ante la enorme deuda del Estado.
Totalmente.
Leticia. Leti, no estás hoy enfadada.
No me enfado.
No, ¿quieres que hacemos un poco de terapia? ¿Qué te pasa?
No. A ver, vamos a ver. Es que tengo que recordar que el artículo, es que es muy fuerte, el artículo 32 de la ley de eficacia, además que es muy larga, se llama Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la hizo Montoro, ¿eh? Y además da la casualidad que, por lo que me contaban los viejos del lugar, el propio alcalde nuestro fue ponente en una comisión en el Senado como alcalde, igual que está hoy el concejal, hablando de municipalismo, ¿no? Entonces, estos artículos lo que vienen a decir es que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. Y esto solo se salvó en el periodo COVID, que entonces se hizo por emergencia se hizo esto. Con lo cual, vincular estrictamente la obligatoriedad legal de liquidar esto, porque te lo dice el artículo. Otra cosa es que los ayuntamientos, es que estamos diciendo lo contrario de lo que acaba de decir el concejal.
Claro, estás diciendo que el concejal nos ha mentido.
No, estoy diciendo que los argumentos sobre la deuda es lo contrario a lo que ha dicho el concejal, porque él ha dicho que le hubiese gustado invertir, mantener esa deuda y liquidarla en su tiempo, porque no nos olvidemos que aquí los ayuntamientos al final tienes tu riqueza se mide en tu capacidad de endeudamiento. Y esa es una máxima que aprendí hace unos años cuando cada vez me ofertaba mi banco crédito más grande, a menor tipo de interés, porque tenía yo mayor remanente en la cuenta bancaria.
Pero los aceptabas todos.
Sí. No, pero te estoy hablando de eso, no hablamos de mí, de mi
economía. La primera frase del concejal ha sido, ojalá pudiéramos destinarlo a inversión.
A eso voy, en esa contradicción que estamos aquí hablando, cuando tú estás en la gestión pública, tener las cuentas saneadas es también tener deuda pública, tener deuda a lo mejor con seguridad social planificada, con el remanente, el actual, en fin, muchas inversiones se tienen que hacer con temas y vincular la inversión inversión, a ver, los ayuntamientos reciben, te lo digo también por arrojar luz, los ayuntamientos reciben de la Administración General del Estado los fondos PIE, y eso se hace a razón del número de habitantes, no va a razón de otras cosas. Entonces, lo que vengo a decirte es que lo haya tenido que usar para liquidar deuda te obliga a la ley, y a lo mejor lo que se tendrían que encontrar ahora los alcaldes y las alcaldesas con el Ministerio de Hacienda es valorar si esa ley de Montoro hay que reformarla o no. Te digo que la deuda
habitantes de empadronados, importante.
Por supuesto, y yo vengo de la costa.
Cuando hablamos de los nómadas digitales, por de que supuesto. Venga tal, los turistas, esos no cuentan además, para que luego el Estado nos dé dinero. ¿Este Pedro Sánchez o este Vuelvanda?
Y además una reivindicación municipal de todos los pueblos de la Costa del Sol, y yo que soy de un pueblo de la periferia, de Torremolinos, eso es así una reivindicación de todos los alcaldes y las alcaldesas.
Y ya no de costa, muy... del pueblo de Teresa de Cártama lo piden ya también.
Hombre, por supuesto.
Bueno, porque es que, bueno, porque los problemas ahora son otros a los de hace 20 años y eso es así. Entonces, bueno, pues nuestros políticos y los que tienen que gestionar los recursos nuestros, de nuestros impuestos, pues nos tendrán que dar soluciones para eso. Pero lo que vengo a decir es que es normal que el concejal haya tenido que sacar un discurso, decir, bueno, es que como vamos a ver, herramienta económica hay, es decir, presupuesto a nivel estatal hay. La lástima es que con la ley del 2012, pues no pueden hacer modificaciones de crédito, precisamente pues si han cobrado más por licencia o más por infraestructura o más, que es lo que ha dicho, porque yo no sabía, yo he leído la nota al comunicado del ayuntamiento y yo decía, pero estos remanentes ¿por qué son? Porque cuando tú haces una previsión y liquida, yo siempre decía aquí, sí, sí, a mí dame la liquidación que ya veremos, ¿no? Porque así aprendí yo cuando fui concejala de saber si lo que se estaba preveyendo era lo que finalmente iba a ser, porque por en medio de 4 años donde yo puedo estar haciendo modificaciones de crédito y lo que destinaba 100 para algo, resulta que al final eran 14, porque me lo había llevado todo a protocolo y prensa, ¿vale? Por hablar de mi pueblo. Pero lo que tengo a decir es que ¿por qué era ese desvío? Pues bueno, lo ha dicho, por ingresos han sido que no se han aventurado a decir que iban a cobrar más. Por eso el artículo de la ley de eficiencia te dice que los ingresos de dinero.
Estoy perdiendo, concejala.
Bueno, pues que lo. Pues no, no hay que perderse, porque lo que he dicho es que le obliga a devolver.
Concejala, no, abogada.
Es verdad, no, déjate. Lo que vengo a deciros es que la ley le obliga porque son ingresos de más que con los que no contaban. No es porque no hayan ejecutado los presupuestos a los que hubiesen planificado. Por lo menos eso no lo ha aclarado.
La Diputación Provincial tiene deuda cero. Ahí lo dejo, de Málaga.
Pues qué gusto.
Bueno, pues vamos a poner un temazo para despedir.
Venga.
Nació y no se domestica, no fue plantado por nadie, fue regado.
Teníamos
por
más
la
temas
vida.
Preparados sobre la mesa, pero claro, el tiempo da para lo que da. Seguiremos hablando otra semana de ello, por ejemplo, de autónomos, ¿no? Que esta semana se han mostrado muy preocupados por esa subida de las cuotas mensuales que pretende el gobierno central a partir de 2026. En todo caso, habrá tiempo para hablar de eso y de otros asuntos. Sonia Crespo, Teresa Pardo, Marta Álvarez, Leticia Tebul, nos vamos a hacer una foto ahora y lo vamos a subir a las redes como siempre.
¿Nos vamos a venir arriba? Ahora sí, Leticia.
Nos vamos
a venir arriba. A las 4. Nos vamos a poner al lado hoy de Teresa Porra. De Teresa Pardo. Por cierto, que seguro que se está cayendo la centralita de Cope Málaga. Rosa Francia, ¿dónde está hoy? Rosa Francia tiene cosas que hacer. Tiene gestiones que hacer, pero como siempre, aquí fija la semana que viene. Chicas, muchísimas gracias.
Un placer.
Si os parece, escuchamos. Bueno, Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Por eso cuando me pierdo en Pueblo Salvaje encuentro mi sitio. Allí vuelvo para curarme y reconciliarme conmigo mismo. En lo pequeño, lo grande, no caigamos en la trampa. Que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla. Escucha el viento gritar, que nos roban el tiempo y la libertad, no te dejes morir. Y no dejemos de amar, por no brindar aire que no te hace mal, para sobrevivir. Si tú eres pueblo salvaje, también te duele la gente, compartimos el potaje.